un hipotético terremoto de magnitud 8.5 ocurre frente a las costas de Panamá. En poco más de una hora, las primeras olas gigantes llegan a casi todas las islas del Caribe. Las señales pueden ser que el mar se retraiga un centenar de metros o una especie de rugido que parece venir del fondo del océano. Y por supuesto, las olas enormes. En el sur de República Dominicana, las inundaciones serían de 1.92 metros, en Puerto Rico 2.38. Bernardo Aliaga es el experto en tsunamis de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO y coordina el simulacro de tsunami que se lleva a cabo este día en toda la región del Caribe y parte de la Florida. Si bien la ciencia no puede predecir la fecha exacta cuando va a ocurrir un tsunami, sí puede, dada la base de los patrones históricos, proyectar que ocurrirán en ciertas regiones del mundo. El Caribe ha vivido 75 tsunamis, una décima parte del total registrados, y los últimos ocurrieron hace poco más de medio siglo. Por ello es posible asegurar que ocurrirá otro, y probablemente pronto. Aliaga explica a Radio ONU cómo ocurriría el fenómeno, los esfuerzos para preparar a gobiernos y sociedades para salvar vidas mediante la prevención, y las lecciones aprendidas desde el primer simulacro realizado en 2011.
Si ustedes quisieran comparar, el terremoto de Chile del 27 de febrero del 2010 fue de magnitud 8.8. Entonces este sería un 8.5 localizado en la costa norte de Panamá, en el Caribe sudoccidental. Y generaría un tsunami que tendría una expansión hacia toda la región Caribe, que se demoraría entre 20 y 30 minutos en llegar a la costa de Panamá y hasta una hora y media, dos horas, hacia el borde exterior del mar Caribe. Sería un tsunami que afectaría con por lo menos tres olas separadas por 40 minutos cada una o por 30 minutos cada una. Y generalmente la segunda podría ser más importante en términos de los efectos que tendría que la primera ola de tsunami. En total, un tsunami de este tipo, su efecto se prolonga más allá de las primeras tres olas en términos de las corrientes peligrosas que quedan en el movimiento del mar, por lo menos por 24 o 36 horas en general. Es decir, cuando ocurre un tsunami de este tipo, no es conveniente retornar a hacer actividades en el borde del mar.
Usted nos menciona tres olas gigantes. ¿De qué magnitud y qué tanto en este escenario?
El tsunami es diferente el efecto en los distintos países, así que yo le voy a dar un escenario bastante genérico para tener una idea común de qué estamos hablando. En un país, por ejemplo, como República Dominicana, distante algún poco más de 1.000 a 1.500 kilómetros del centro de origen del tsunami, podríamos estar pensando en inundaciones de alrededor de 2 metros, por ejemplo, unas olas de tsunami en la parte sur de República Dominicana de esa altura. Puerto Rico, en la zona de Mayagüez, que también se orienta hacia esa dirección, 2.38 metros, por ejemplo. Guantánamo, en la costa de Cuba, 1.92 metros, o en Kingston, 1.38 metros, Fort de France, en Martinica, 2.92 metros, en Barbados, 3.38 metros, en Bridgetown. Para darle una idea, yo le decía, en República Dominicana, en la costa sur, 2 metros, precisamente, de acuerdo a los modelos, 1.92 metros. Es decir, son, bueno, a partir de 50 centímetros de altura, si a usted le golpea una ola de tsunami, usted es imposible que se pueda tener en pie. Y considerando todos los materiales que arrastra un tsunami y la velocidad a la que va, es muy probable que por lo menos salga muy dañado. Y, por supuesto, para las personas mayores y para los niños, está científicamente probado que el efecto es mortal. Para un niño de 3, 4, 5 años que lo golpea una ola de 50 centímetros de tsunami con materiales arrastrados, es una muerte casi segura. Para darle una idea, entonces, si hablamos de 2, 3 metros de altura con un terremoto que se produjo en la costa norte de Panamá, en el mar Caribe, ese tsunami llegaría a zonas como Bridgetown con alturas de tres metros y medio. Totalmente imposible de sobrevivir a una ola así si uno está en el área de influencia.
Estamos hablando de un evento que generaría seguramente miles de muertes, ¿verdad?
Así es.
En ese sentido, ¿qué es lo que debemos hacer?
La mejor educación es la que da este tipo de ejercicios de crear conciencia. de que un tsunami es posible en el Caribe. Yo creo que en eso hemos avanzado bastante en los últimos 4 o 5 años. El primero de estos ejercicios se hizo en el 2011 y sí se ha avanzado mucho. Hay mucha más conciencia. El año pasado participaron 200.000 personas de diversas maneras en el ejercicio del Caribe Wave, como le llamamos, de la ola de tsunami del Caribe. Y esta vez sabemos que hay alrededor de 140.000 personas participando. Esto genera mucha conciencia, permite que las personas tengan un mayor entendimiento de qué estamos hablando cuando decimos que hay un riesgo permanente y hay un riesgo importante de tsunamis en el Caribe, en que no haya habido ninguno visualmente tan importante como los de Japón o los de Chile en los últimos 50 años, que es la memoria histórica de las personas, no significa que mucho antes no hayan habido tsunamis importantes que fueron responsables de la muerte de muchas personas. Lo principal de este ejercicio es, bueno, por una parte las instituciones testean sus sistemas de comunicaciones para saber las autoridades en Santo Domingo, las autoridades en Bridgetown, las autoridades en Mayagüez, están al corriente de que ocurrió un terremoto y de que va a haber un tsunami y que esta información se les comunica. Ese es el primer resultado concreto de este ejercicio. El segundo resultado concreto de este ejercicio es que las personas que participan tienen conciencia y sabrán cómo comportarse en presencia o en ausencia de una alerta formal oficial. Lo más importante es salvar vidas. Ese es el leitmotiv, el motivo principal de nuestro trabajo. La adaptación y la mitigación de este tipo de eventos se va haciendo por la responsabilidad de los ciudadanos, por la responsabilidad de las autoridades, no ocupando áreas que sean riesgosas, por ejemplo, o si hay que ocuparlas para algún tipo de actividades, que esas actividades no ocurran en las noches, por ejemplo. No instalar habitaciones, viviendas en áreas que se sabe que son inundables por tsunami o por mareas muy altas en las tormentas anuales que tenemos en el Caribe. Ese tema de la planificación urbana, por supuesto, que es un tema importante que está avanzando, pero en lo fundamental, el salvar vidas es crear conciencia y reforzar los sistemas de alerta temprana.
De origen chileno, Bernardo Aliaga es especialista en la unidad de tsunamis de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York.